COPE Burgos.
Estar informado.
Y hago las fiestas en Burgos, y no solo porque este viernes se celebre el Curpillo, sino porque la cuenta atrás para los San Pedros 2025 ha empezado oficialmente. La alcaldesa Cristina Ayala ha presentado esta mañana el programa de fiestas, asegurando que se han volcado para hacerlo más visual, más cómodo y más completo que nunca. Desde hoy mismo ya puedes consultar la programación desde el móvil, y a partir del 23 de junio, es decir, a partir del próximo lunes, empezarán a repartir los programas en papel, 35.000 en formato grande y 50.000 en formato de bolsillo. Y junto al programa, dice Ayala, el clásico pañuelo de fiestas, que vuelve a tener un precio simbólico de 1 euro.
Y recordemos que la recaudación, como todos los años, va para una ONG. En este caso, este año hemos elegido la organización Burgos Acoge, que trabajan incansablemente por la integración y por la dignidad de las personas migrantes en nuestra ciudad.
Entre las novedades más llamativas que ha presentado Ayala, la cabalgata, que vuelve al horario de mañana. Será a las 10:30, su salida con un recorrido algo más corto, tras el experimento nocturno del año pasado, que no terminó de convencer a muchos. La cita será el lunes 30 de junio, que será festivo en Burgos.
Que vuelve a formato diurno. Recordarán que el año pasado la hicimos en formato nocturno por probar el formato, y la verdad es que fue un formato que no funcionó especialmente bien, con lo cual este año a las 10:30 de la mañana regresará la cabalgata con un trayecto también un poquito más corto, con la idea de aligerar, y bueno, pues a ver qué tal va este año la cabalgata. Hay veces que las cosas no salen bien a la primera y es cosa de intentarlo distintos momentos, de distintas formas, hasta conseguir con el formato adecuado.
También cambia la ofrenda floral a la Virgen. Se estrenará un nuevo diseño, más estético y solemne, para formar un manto de flores rojas y blancas sobre la Virgen de Santa María. Y como novedad, se colocarán también centros florales en la escalinata del Sarmental.
Tanto en cuanto puede que sean diferentes a las del manto, pues como decimos, se puedan colocar en las escaleras del Sarmental. Por lo tanto, en la ofrenda floral habrá dos partes. Habrá el manto de la Virgen propiamente dicho, que se irá colocando con las ofrendas de las peñas, y como les digo, en la escalera del Sarmental, pues otra parte de la ofrenda floral.
Y si hablamos de música, prepárate, porque el cartel de conciertos gratuitos viene potente y variado. Por aquí pasarán artistas como Fangoria, DJ Nano, Brian Cross, Sober, Mago de Oz, Exhibit, Abraham Mateo, Carlos Baute y un concierto sorpresa que ni la propia alcaldesa sabe aún quién será. La programación infantil se concentrará en el Paseo de la Isla, convertido en Isla Fantasía, con más de 30 espectáculos para pequeños, títeres, circo, humor, carruseles y el estreno de un espectáculo del Papamoscas en el Instituto de la Lengua. No faltará tampoco la parte gastronómica, con zonas de comida en el Paseo del Espolón, Santa Teresa, Guatapuerca, pensadas también para acoger a las 25.000 personas que se esperan con la Copa de la Danza. Y como cada año, habrá espectáculos taurinos con nombres como Morante de la Puebla, El Fandi, Cayetano o Justo del Río, junto a toreros burgaleses como Morenito de Aranda y Jarocho Hijo, y con los siempre esperados toros de Bañuelos. Y por supuesto, fuegos artificiales durante 5 noches y el gran espectáculo piromusical en Gamonal. Así que, ya lo sabes, las fiestas de San Pedro y San Pablo 2025 están a la vuelta de la esquina. Buen tiempo se espera, ganas de pasarlo bien y un programa pensado para todos. Burgos se prepara para disfrutar a lo grande. Buenas tardes, soy Raúl González. Escuchas Herrera en COPE. Tenemos a esta hora 23 grados en el centro de Burgos.
La Diputación de Burgos nos ofrece el tiempo.
Hoy va a lucir el sol, se espera una tarde también de cielos despejados y además suben las temperaturas. Alcanzaremos los 27 grados de máxima en Burgos capital y en Miranda 33 en Aranda. En la red provincial de carreteras nos cuenta hasta ahora la Dirección General de Tráfico, que se circula con total normalidad. Tráfico fluido también hasta ahora en la capital burgalesa, según la policía local.
Cultura.
Museos. Castillos.
Ciudad romana de Clunia.
Gastronomía.
Tradiciones.
Fiestas populares. Parques arqueológicos.
Centros de interpretación.
Toda una serie de experiencias muy cerca de ti. Provincia de Burgos. Origen y destino. Diputación Provincial de Burgos. www.turismoburgos.org.
COPE Burgos.
Estar informado.
Son las 2:25. Hemos tenido un fin de semana plagado de sucesos. Un joven de 23 años falleció el viernes por la noche tras sufrir una electrocución de un grupo electrógeno en el interior de un molino de viento en un parque eólico de Merindad de Río Ubierna. La sala de operaciones del 112 Castilla y León recibió una llamada poco antes de medianoche que solicitaba la asistencia para un chico que quedó inconsciente tras recibir una descarga eléctrica en el interior de un aerogenerador en la localidad de Quintanilla sobre Sierra, en el municipio de Merindad de Río Ubierna. Los alertantes explicaron que el joven formaba parte de un grupo de acampada que se quedó en el interior del molino, cuya puerta, a consecuencia del incidente, se bloqueó y no se podía abrir. Los servicios de emergencia solo pudieron confirmar el fallecimiento del joven. Por otra parte, una mujer de 56 años falleció este sábado por la tarde tras sufrir una caída de varias decenas de metros en la vía ferrata de Silanes-Mirabeche, en la comarca de La Bureba, mientras practicaba escalada. Estaba en una zona de difícil acceso por tierra para los servicios de emergencias, que finalmente confirmaron el fallecimiento de la escaladora. Y otro suceso más. Agentes de la Guardia Civil han localizado este sábado el cadáver de una mujer en su domicilio de la localidad burgalesa de Santa Cruz del Valle de Urbión. La mujer tenía 38 años de edad y el examen preliminar de la autopsia descarta indicios de muerte violenta. Ahora la investigación, en la que trabajan efectivos de la Guardia Civil, se enfoca a causas accidentales. Las mismas fuentes precisaron que no hay antecedentes en el sistema Biogen de la mujer fallecida por violencia de género. Vuelven los trabajos en los yacimientos de la Sierra de Atapuerca y lo hacen con importantes novedades. La campaña de excavaciones arranca este sábado 21 de junio y marca el comienzo de una etapa de transición en el proyecto, tras la jubilación de dos de sus codirectores históricos, José María Bermúdez de Castro y Eudal Carbonell. A pesar de ese relevo, la campaña será bastante continuista, según ha contado Juan Luis Arzuaga, el tercero de los codirectores, que sigue al frente al menos un par de años más. Eso sí, ha dejado caer que el próximo año puede que haya cambios, pero este verano será sobre todo de análisis, reflexión y muchas ganas de seguir descubriendo.
Va a continuar, en fin, la trayectoria de los últimos años, en particular del último, con unos nuevos directores, pero que en realidad eran sobre las personas sobre las que descansaba, digamos, el peso de la excavación.
El equipo de excavación seguirá trabajando en los mismos yacimientos que en 2024 y contará con cerca de 300 profesionales durante un mes. Como siempre, Atapuerca se convierte en una especie de pequeña aldea global para la ciencia, con gente joven, investigadores veteranos y muchas ganas de seguir desenterrando la historia. Y es que, aunque Arzuaga seguirá como codirector, ya hay 6 investigadores que toman el relevo y asumen la dirección de los trabajos: José Miguel Carretero, María Martinón Torres, Marina Mosquera, Ignacio Martínez, Alfonso Benito y Andreu Ollé. Todos ellos llevan muchos años ligados al proyecto y han trabajado codo con codo con los directores. Así lo decía el propio José Miguel Carretero.
Tenemos buenos ejemplos de cómo hay que hacer las cosas y hemos vivido al lado de los codirectores desde hace ya mucho tiempo.
Y te cuento que la Policía Nacional ha detenido en Burgos a un hombre por, atención, simular un delito y tratar de estafar al seguro con su móvil como protagonista. Todo empieza cuando este individuo acude a comisaría a denunciar que le han hurtado el teléfono en un local del centro de la ciudad, en plena zona de ocio. Hasta ahí todo normal. Aporta marca, modelo y hasta el número de serie del móvil, pero la cosa no termina ahí. Días después vuelve a aparecer por comisaría, esta vez diciendo que ha sido víctima de un robo con violencia en el barrio de Gamonal y, casualidad o no, vuelve a incluir el mismo teléfono entre los objetos sustraídos. Los agentes no se andan con tonterías, empiezan a investigar y descubren que, tras la primera denuncia, este hombre había llamado a su compañía para preguntar qué cubría su seguro del móvil, y resulta que el seguro solo cubría los robos con violencia, no los hurtos. Y ahí está la clave. La policía concluye que esa segunda denuncia no fue más que un intento de cobrar el seguro de un móvil que, por cierto, supera los 1.200 euros en valor. El resultado: detenido por simulación de delito y tentativa de estafa. Finalmente quedó en libertad, pero con la obligación de presentarse ante el juez. Y en los deportes, el Mirandés dio el primer gran paso hacia el sueño de ascender a Primera División tras imponerse este domingo al Real Oviedo 1-0 en Anduba. El tanto de Alberto Reina en el minuto 3, tras una gran asistencia de Iker Benito, puso por delante a los de Alessio Listi y desató la euforia en la grada. Falló el Oviedo un penalti por la genial intervención también del portero Raúl Fernández bajo palos, que detuvo el lanzamiento de Colombato. Escuchamos al entrenador del Mirandés.
Son finales, no son... Nosotros sabíamos que hoy teníamos que apretar mucho para intentar tener esa pequeña ventaja y poder ir al tercier con esa ventaja.
El partido de vuelta este sábado en Oviedo. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.